placer hoy tener la oportunidad de hablar con la doctora Cristina Villanueva. Yo diría que es una artista y a la vez que es una científica de la medicina estética. Más de 25 años de experiencia detrás de ella. Ahí, pionera en el uso del Botox y en el lifting sin cirugía. Encantada, doctora Villanueva.
Muchas gracias a ti por la entrevista.
Bueno, vamos a ver si podemos. Hoy yo tengo dudas y preguntas. Y empezaría con las ojeras, eso que no sabemos nunca cómo maquillarnos, ¿no? ¿Hay tipos distintos de ojeras?
Sí, hay muchos tipos distintos de ojeras y cada tipo de ojera requerirá su tratamiento, ¿no? Pensar que las ojeras tienen unas características especiales porque la piel es muy fina, el músculo es muy oscuro y es lo que esto a veces vemos azulado. Además, también pueden tener pigmentación marroncita, que sería la pigmentación, y luego podemos tener o bien falta de tejido, que sería el hundimiento, o bien bolsas, las bolsas que se nos forman hacia afuera, ¿no? Entonces, el tratamiento, por ejemplo, de las bolsas ya sería quirúrgico. Pero el resto de ojeras podemos a veces hacer algún tratamiento no quirúrgico, dependiendo del tipo de ojera que tengamos.
Vamos a ver, en función del tipo de ojera que tengamos, ¿qué tratamientos no quirúrgicos se pueden hacer?
Bueno, parte de la causa de las ojeras es que perdemos grasa de la zona anterior de la cara y de toda la parte de lo que es el arco cigomático. Entonces, el primer tratamiento de la ojera es el tratamiento indirecto, que sería el tratamiento de lo que es el tercio medio, la eminencia malar, llamamos nosotros, y el cigoma. Entonces, cuando nosotros restauramos el volumen de esta parte, estamos ya restaurando indirectamente la ojera. Y esto es lo que hacemos la mayor parte de las veces. Es difícil, excepto en gente muy joven, que el abordaje de la ojera sea directo. ¿Por qué? Porque la piel es una piel muy fina y nos podría transparentar el producto. Y esto se ve en algunos casos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abordar el tercio medio de la cara.
¿Qué tipo de producto, diríamos, se utiliza para tratar las ojeras?
Pues para tratar las ojeras, en este caso, los neuromoduladores nos ayudan a levantar un poquito la mirada y después utilizamos para restaurar todo este volumen que hemos comentado el ácido hialurónico y utilizamos diferentes tipos de ácido hialurónico, por ejemplo, como aquí lo que queremos es sustituir los paquetes grasos que están pegados al hueso, es un ácido hialurónico más denso. Para tratar la ojera directamente utilizamos un ácido hialurónico que no capte agua porque esta piel es muy finita y nos podría transparentar.
Voy por partes. ¿Qué son los neuromoduladores?
Pues los neuromoduladores son unas proteínas que, inyectadas directamente en el músculo, lo que hacen es producir una relajación del músculo según nosotros queramos. Nosotros queremos que algún músculo se relaje, pero otro siga funcionando. ¿Para qué? Para que nos levante la cola de la ceja, nos quite la expresión de mal humor, nos quite también la cara de cansada, nos mejore las arrugas de la frente, etc. Entonces, dependiendo de donde nosotros inyectemos estos neuromoduladores, vamos a conseguir esta apertura de la mirada que nos va a ayudar en el tratamiento de la ojera.
¿Y el ácido hialurónico, en realidad, esta sustancia es natural, es artificial, qué es?
Pues el ácido hialurónico es una sustancia de nuestro organismo, ya es conocida de nuestro organismo. Y lo que hacen los laboratorios es sintetizarla, o sea, es una síntesis bacteriana, de hecho. Y los laboratorios la sintetizan y entonces la someten a un proceso que se denomina reticulación para que pueda durar más tiempo, porque la que nosotros tenemos tiene una vida media de 70 horas. Entonces, claro, no serviría como un relleno una cosa que tiene una vida de 70 horas. Entonces, estas moléculas más grandes que hacen en el laboratorio producen un gel de ácido hialurónico con diferentes densidades, que es lo que utilizamos como relleno. Y estas diferentes densidades son las que vamos nosotros a escoger según el tipo de zona en la que queramos tratar o el tipo de paciente, la piel del paciente, etc.
Es decir, que ante un paciente, doctora Villanueva tiene que escoger el tipo de ácido hialurónico que más le conviene.
Claro, claro. Nosotros tenemos actualmente 5 densidades de ácido hialurónico que compararíamos, por ejemplo, pues con un flan de gelatina, con nocilla, con gel de baño, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona, si nosotros queremos sustituir hueso o queremos regenerar, por ejemplo, la parte del pómulo, la parte de la mandíbula, etcétera, utilizamos un ácido hialurónico más denso, o sea, sería flan de gelatina. Si, claro, queremos tratar los labios o las ojeras, el labio es una zona muy móvil y queremos que luego se mueva con naturalidad, necesitamos un ácido hialurónico con menos densidad. Sería, pues, con densidad gel de baño, por ejemplo, ¿no? Sería el ejemplo. Entonces, la buena elección de la densidad del producto en función de la zona que queramos tratar y de la piel del paciente es lo que nos da la naturalidad del tratamiento y también la cantidad, por supuesto. Si nosotros ponemos un gel, o sea, el gel de ácido hialurónico ideal para esa zona, pero le ponemos mucha cantidad, entonces se va a comportar como una sustancia más dura y vamos a tener problemas en la movilidad.
Misma cara, se pueden tener que utilizar varios tipos de ácido hialurónico.
O sea, se puede y se debe. En un tratamiento, de los tratamientos que nosotros llamamos full face, es decir, toda la cara, nosotros utilizamos diferente tipo de ácido hialurónico, diferente densidad de ácido hialurónico para diferentes tejidos, ¿no? O sea, no es lo mismo el tejido de la ojera, como hemos comentado, que el tejido del pómulo, que es más grueso, o si queremos, por ejemplo, aumentar el mentón, que todavía es más grueso. Ahí necesitaremos un ácido hialurónico más denso. Y en un tratamiento full face se utilizan diferentes densidades.
Bueno, el ácido hialurónico dura un tiempo y quizá sí. Eso está bien, pero a nosotros nos gustaría que durara mucho más o que ya fuera para siempre, ¿no?
El ácido hialurónico es verdad que no se reabsorbe totalmente, porque tiene un efecto sobre los fibroblastos, que ahora hablaremos de los fibroblastos, que son nuestras células de la dermis que producen colágeno, elastina, etc. Entonces, este efecto que tiene sobre los fibroblastos hace que dure más tiempo, pero más o menos pues viene a durar entre un año, dos años, dependiendo de las personas. Estamos viendo pacientes que no metabolizan ni su propio ácido hialurónico ni el que le ponemos de fuera. Por lo tanto, igual un tratamiento les dura 6 años. Entonces, claro, en esta paciente no hemos de repetir ese tratamiento. Pero ¿cuál es la ventaja de que sea reabsorbible? Pues que nosotros cuando vamos envejeciendo, nuestros tejidos también se van modificando. Si el producto que hemos puesto no se modificara nada, pues iría cayendo, desplazándose con la gravedad, juntamente con nuestro propio tejido, no migrando, sino desplazándose con nuestro propio tejido. Y esto es lo que pasaba con los rellenos antiguos, que acababan todas con esta parte del tercio medio muy proyectada. ¿Por qué? Porque el relleno iba bajando juntamente con la piel, iban poniendo más arriba y cada vez más hinchado. Claro, que el ácido hialurónico se reabsorba nos permite cada vez situarlo en el sitio correcto, es decir, que además de las ventajas que tiene sobre el fibroblasto, de que vamos a producir colágeno y elastina propios.
¿Y se puede mezclar un tratamiento de Botox con uno de ácido hialurónico en un mismo rostro?
Claro, la palabra no sería mezclar, sino que sería que son tratamientos sinérgicos, porque el tratamiento de ácido hialurónico con los neuromoduladores lo que hace es que utilicemos neuromoduladores para una zona de la cara para que estos músculos no tengan tanta fuerza. En cambio, el ácido hialurónico lo utilizamos para restituir volúmenes y para tensar un poquito las zonas que se han quedado más flácidas. Son diferentes efectos, pero que son sinérgicos, porque está comprobado que el uso de neuromoduladores pues levanta un poquito el pómulo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un músculo ahí exprimiendo nuestra parte de grasa de todo lo que es la zona del tercio medio.
¿Cómo se debe hacer para que quede natural el ácido hialurónico?
Pues sobre todo no pasarse de volúmenes, sobre todo. O sea, ya hemos comentado, hemos de escoger la densidad correcta. Si nosotros en un labio escogemos un ácido hialurónico demasiado duro o ponemos demasiada cantidad, ¿qué pasa? Que los músculos al hablar no van a funcionar correctamente. Entonces se da este efecto, que hablan así como un poco raro, con el labio de pato. Puede ser o bien que la densidad del producto no esté bien escogida y sea un producto demasiado denso para una zona tan móvil, o puede ser que estemos poniendo demasiado producto y entonces se produzca el mismo efecto. Está bloqueando la musculatura y no podemos hablar normal. En el caso, por ejemplo, de los pómulos, que ahora se ve mucho pómulo, ¿no? Claro, si nosotros ponemos mucho pómulo, es verdad que sube un poquito, pero los ojos también se van quedando más retrasados porque el volumen del pómulo hace que el ojo se hunda. Los ojos ya se hunden al envejecer. Entonces, claro, si encima nosotros le ponemos mucho pómulo aquí, agravamos este efecto del hundimiento del ojo. Entonces, la naturalidad pasa también por aceptar parte del envejecimiento que tenemos. O sea, nosotros podemos luchar contra el envejecimiento, pero solo seremos naturales si estamos en nuestra edad bien cuidadas. O sea, no podemos querer aparentar tener 25 años porque no se consigue, no se puede conseguir. Sí podemos prevenir, ¿no? Si empezamos a una edad en la que se nos empiecen a generar los signos de envejecimiento, podemos ir preveniendo más fácilmente que si luego, pues ya con una edad que ya se nos marquen todas las arrugas, lo tengamos todo caído, nos empezamos a tratar, lógicamente va a ser mucho más difícil conseguir el mismo resultado.
¿Así, a los 40 años sería un buen momento para empezar a hacerse algo?
Bueno, yo creo que más que la edad, lo marca el estado de la piel de cada persona. O sea, hay personas que están mucho mejor conservadas con 30 o con 40 y a lo mejor tienen alguna de 20 y pocos años y tiene pues marcadísimo el gesto del entrecejo, o bien pues porque ha abusado del sol, o porque tiene mucha fuerza muscular, por la vida que llevamos también. Es que todo, al final somos un todo, ¿no? O sea, nosotros influye muchísimo pues la alimentación, si tenemos suplementaciones de vitaminas o no, cómo nos cuidemos la piel, o sea, todo influye. Entonces no se puede poner una edad. Lo que sí que es verdad es que tampoco no podemos empezar muy pronto, porque es como matar moscas a cañonazos, ¿no? También nos hemos de guardar las herramientas que tenemos, ponerlas a disposición de esta lucha contra el envejecimiento o el embellecimiento facial cuando se necesita, no cuando no hace falta.
Para prevenir y para cuidarnos tendríamos que hacer tratamientos en casa, cremas en casa, pero muchas cremas.
Desde luego que las cremas, que los tratamientos en casa complementan los tratamientos que nosotros, los médicos estéticos, hacemos en la consulta, porque nos ayudan a conservar la calidad de la piel esa que hemos conseguido aquí con diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, a una crema, yo siempre digo, se le puede pedir lo que se le puede pedir a una crema, pero hay realmente muchos principios activos que se absorben ahora actualmente por la piel. O sea, no es como antes, ¿no?, que no teníamos cremas. Las cremas estaban basadas en hidratantes, o sea, en sustancias oleosas que conservaban nuestra propia hidratación natural. Pero actualmente existen bastantes principios activos que se absorbe por la piel. Lo ideal es entonces que el médico, que nosotros podamos aconsejar qué principio activo necesita cada piel de cada persona, porque la piel al final cuando nosotros por ejemplo decimos es que mi piel tiene rojeces o mi piel tiene acné, o tío, porque ahora vemos pues bastante acné en personas maduras, ¿no? Pero lo que queremos es encontrar la salud de la piel. Entonces la salud de la piel sí que la podemos conseguir con tratamientos en casa, pero tienen que ser productos muy bien indicados. De hecho, uno de los problemas que nos estamos encontrando ahora es que por las redes sociales se promueven rutinas de 10 productos, ¿no? Entonces se están poniendo un producto encima de otro, que a lo mejor sin saber si un producto inactiva el otro. Cada producto lleva conservantes, colorantes, lleva también las sustancias estas que hablábamos, que son simplemente humectantes, es decir, que conservan entonces todo eso sumado de uno tras de otro, pues produce, por ejemplo, acné. Entonces vienen pacientes jóvenes que utilizan estas rutinas porque lo han visto en Instagram, y solo quitándoles todo lo que llevan y dejándoles una cosa ya mejoran, porque toda la piel no acepta todos esos productos, ¿no? Entonces sí que tenemos que tener una buena recomendación, idealmente del médico, del médico de medicina estética, del dermatólogo. También los farmacéuticos, muchos farmacéuticos también saben, pero tenemos que no podemos ponernos lo primero que nos vaya, porque la crema que te va bien a ti, a mí me puede ir fatal, porque yo puedo tener la piel grasa y tú tienes la piel seca, es decir, que esto de me lo recomendó la vecina, pues no sirve, ¿no? Tenemos que tener una crema específica para cada rostro.
¿Y dónde compramos las cremas? ¿Vamos al supermercado? ¿Vamos a la perfumería? ¿Vamos a la farmacia o nos quedamos aquí?
Bueno, hay diferentes tipos de cremas, ¿no? De hecho, ya por la legislación, hay diferentes productos, como puede ser el retinol, que ahora está muy de moda, que las diferentes concentraciones de retinol se pueden solo se pueden comprar en diferentes sitios. Es decir, una concentración alta de retinol que debería supervisarlo un médico porque hay que hacer todo un proceso de retinización de la piel, etcétera, solo se vende en consulta. Una retinización un poco más baja se vende en farmacia. Y una retinización ya bajísima se vende en lo que se llaman cremas de lineal de supermercado. Que no es que sean malas, pero es que por ley tienen limitado la cantidad de principios activos que pueden poner. Entonces, pues, por ejemplo, hay marcas, que no puedo decir marcas, ¿no? Pero hay marcas que tienen patentes muy buenas y que tienen cremas en el supermercado. Entonces, estas marcas del supermercado no son malas, pero la cantidad de principio activo que tienen es mucho más baja que la que tiene la de la farmacia y que la que tiene la de la consulta, que tenemos a lo mejor algunas cremas pues con más principio activo, porque nosotros vamos a gestionar cómo hacemos ese tratamiento. En cambio, claro, si tú te lo compras en el supermercado, ¿quién te orienta, no? Es lógico que el tanto por ciento de principio activo no pueda ser el mismo.
¿Y cuál sería el ABC del cuidado de la piel? ¿Limpieza, hidratación y algo más?
A ver, limpieza, 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 lo primero de todo, o sea, porque también vivimos en unos entornos muy contaminados, entonces la limpieza es fundamental, también para que penetre lo siguiente que nos vamos a poner. Si la piel no está limpia, el siguiente tratamiento, que sería el principio activo, claro, ya el principio activo ya depende de pues tenemos muchos, tenemos, el, como he comentado, el retinol, la vitamina C, que son antioxidantes, la niacinamida, antioxidante también, antirrojeces, ya dependiendo de nuestra piel, vamos a utilizar un principio activo u otro, es decir, primero limpieza, después el principio activo, después hidratación si necesitamos y el filtro solar, que sería ya, digamos, lo último que nos vamos a poner antes del maquillaje, pero imprescindible para mantener la calidad de la piel. A ver, las vitaminas, se llaman vitaminas, pero lo que la gente llama, yo digo, entrecomillado, vitaminas, ¿no?
Sí.
Las vitaminas es lo que sería la biorevitalización facial, ¿no? Que se utilizan diferentes compuestos, ¿no? Podemos utilizar compuestos propios, como serían los factores de regeneración plaquetaria, o vitaminas. Se llaman vitaminas porque cuando esto empezó, realmente se inyectaban vitaminas. Ahora, la base de la biorevitalización no son las vitaminas, son el ácido hialurónico, los polinucleótidos, minerales, coenzimas. Nosotros utilizamos varias, pero una de ellas, por ejemplo, lleva 57 compuestos, o sea, no solo lleva vitaminas, el principal activador es el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué hacen estos productos? Estos productos inyectados en la piel, claro, tenemos que inyectarlos porque nuestra piel es una barrera. Y entonces, hay muchos productos que son, la molécula es muy grande y no traspasaría esta barrera cutánea, por eso inyectamos, ¿no? Entonces, esos productos inyectados en nuestra dermis lo que hacen es estimular el fibroblasto, que es la célula que produce en nuestro propio organismo la elastina, el colágeno y el ácido hialurónico propio y da el refuerzo, o sea, es el que cohesiona las células de nuestra piel. Y este es el fibroblasto.
Nos había quedado como el invitado que aún no le habíamos dado paso, el fibroblasto, que tenemos todos.
Todos tenemos fibroblastos. Fibroblastos segregan estas sustancias y a partir de más o menos los 25 años, nuestros fibroblastos empiezan a funcionar un poquito peor y a segregar menos. Entonces lo que hacen estos tratamientos de vitaminas, o sea, o bioestimulación facial, es estimular al fibroblasto para que produzca más sustancias.
Bueno, pues voy a organizar mi agenda de tratamientos. Tenía muchas dudas aquí anotadas, doctora Villanueva. Yo creo que ahora con todo eso ya podemos tomar decisiones en sus manos mucho mejor.
Bueno, cualquier duda estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias.